Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tercer día del año, segundo con el mercado de fichajes abierto. Días de movimientos en los despachos en los que los directores deportivos tratan de dar en el clavo, acertar con esos jugadores que en la segunda vuelta lleguen para sumar a sus equipos. Y en esas está Domingo Catoira, el director deportivo del Real Valladolid. Buenas tardes, 3 y 25, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, escuchas Deportes COPE Valladolid. Es miércoles 3 de enero, vamos a estar acompañándote hasta las 3 y media en el 104.5, seguiremos hasta las 4 de la tarde en COPE Más Valladolid, en el 101.2 de FM, también en COPE Medina del Campo y, por supuesto, a través de internet en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles de COPE. Recibe un saludo de Dani Blánquez, Leire Chorro está en la realización. Vamos hasta las 4 con Actualidad Deportiva de Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Semana dura de entrenamientos para el Real Valladolid. No hay partido el fin de semana, pero toca bajar los turrones después de la Navidad, porque va a haber hoy doble sesión. Ya ha habido entrenamiento por la mañana a las 11 y ahora, en poquito más de una hora, a las 4 y media, sesión de tarde. Y mañana lo mismo, a las 11 y a las 4 y media. Y va a haber dos sesiones a puerta abierta. Mañana por la mañana y pasado, jueves y viernes, a las 11 de la mañana, dos sesiones a puerta abierta para acercar el Real Valladolid a los aficionados, a los más pequeños, después de la sesión del día de Nochevieja, que tuvo gran expectación y que reunió a multitud de aficionados junto a sus ídolos, y a los más pequeños pudiendo hacerse fotos con ellos, con el míster y con el cuerpo técnico, que es también lo bonito, ¿eh?, de estas fechas navideñas, ahora que los niños no tienen cole. En total, esta semana, 7 sesiones a 10 días del partido del sábado 13 de enero. Derbi castellano ante un Burgos invicto en el plantío. Ya están, por cierto, a la venta las entradas visitantes para ese partido. Esta mañana el Real Valladolid ha iniciado esa venta de 216 localidades que ha enviado el Burgos. Se acabarán, lógicamente, al precio de 25 euros. Es un 2% del aforo total del plantío, que para, bueno, el que le parezca poco, es el mismo porcentaje del aforo que mandó el Real Valladolid en el partido de la primera vuelta, ¿eh? Son 595 las que mandó el Real Valladolid a Burgos. La venta exclusiva para los abonados del Real Valladolid se va a realizar de forma exclusiva por el portal del Blanquivioleta. Las entradas son nominativas y tienen un máximo de 4 por venta. Vamos a hablar hoy hasta las 4 de la situación del mercado de fichajes del Real Valladolid. Ya sabes que es tiempo de rumores, de movimientos. Es un mes bonito, ¿eh?, para los aficionados, de ilusionarse con qué jugadores van a llegar a tu equipo. Pues nos vamos a centrar en el Pucela y también en los rivales directos del Valladolid, porque nos vamos a ir de ronda por toda España para hablar con los compañeros de las diferentes emisoras que tienen equipos rivales al Pucela, del Leganés, del Racing de Ferrol, del Sporting, del Español, del Racing de Eibar y del Levante, para conocer cómo se presenta el mercado para ellos. Dos noticias en balonmano. Elba Álvarez, del Aula, va a estar 3 semanas de baja. Ha sido operada ayer de una fractura intraarticular en un metacarpo de la mano izquierda. Y también balance de la campaña de recogida de juguetes y peluches de Recoletas Atlético Valladolid. 400 juegos y juguetes y 1.500 peluches para los niños más necesitados. Las 3 y media, escuchas Mediodía COPE. Seguimos hasta las 4 en COPE Más.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Yeah. 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 Bueno, pues hay que volver a activar las piernas, no perder la forma después de las 3 semanas de parón de la Liga Hypermotion. Recuerdo el último partido, esa derrota ante el Racing de Ferrol en Zorrilla, muy dolorosa. Son 2 derrotas seguidas del Real Valladolid, las 2 por la mínima, Villarreal B y Racing de Ferrol, que dejan al Real Valladolid cuarto ahora mismo en la clasificación en Segunda División. Y es semana de seguir trabajando pensando en ese próximo partido del Pucela, en el plantío. No va a ser nada fácil ante un Burgos que todavía no sabe lo que es perder en su propio estadio. Hace el plantío un auténtico fortín. Y para llegar en las mejores condiciones a ese partido, pues ha preparado Pezolano una semana intensa de entrenamientos, con esas dobles sesiones, tanto hoy como mañana, entrenamientos de 11 de la mañana y de 4 y media de la tarde, y esas 2 sesiones a puerta abierta también, que van a acercar a los más pequeños en las jornadas de mañana y del viernes a las 11 de la mañana. Y el asunto de las entradas visitantes, que ya están a la venta en el portal del Blanquivioleta, se van a agotar, porque son pocas, 216, pocas relativamente para la masa social que tiene el Real Valladolid, lógicamente, pero pocas para lo que es el Estadio Municipal del Plantío, pues tampoco son. De hecho, es el mismo porcentaje, ya decimos, que las que mandó el Real Valladolid en el partido de la primera vuelta. ¿Por qué tan pocas? Lo primero, porque el burro querrá imitar también lo que hizo el Real Valladolid en el partido de la primera vuelta, y además porque el partido, ya sabes, está declarado de alto riesgo por las autoridades. La venta online a través del portal del Blanquivioleta, solo para abonados, nominativas, 4 por persona, 4 por venta, y la recogida física de estas entradas se va a realizar los días 10 y 11 de enero para ese partido ante el Burgos, que está siendo noticia en las últimas horas, porque la nueva propiedad del Burgos parece que llega apostando fuerte, metiendo pasta y queriendo llevarse a uno de los delanteros más cotizados de esta liga, que son Weisman, viejo conocido de la afición blanquivioleta. Ayer publicaba el periodista especializado en el mercado de fichajes nacional, Ángel García, que tiene muy avanzado el fichaje de Son Weisman, el Burgos Club de Fútbol. Ya sabes que el israelí no está teniendo minutos en el Granada y que se busca una salida para él. Bueno, pues vaya revuelo que se ha montado en Burgos después de que saltara esta noticia. Se ha posicionado en contra de este fichaje de la afición del Burgos por la relación de Weisman con el conflicto entre Israel y Palestina. Recuerda que el exdelantero del Real Valladolid tiene una denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio que data del pasado mes de octubre, de ciudadanos granadinos y palestinos, por unos tuits que presuntamente habría publicado y luego borrado, en los que supuestamente, y según estas denuncias, pues cargaba duramente contra el pueblo palestino. Bueno, pues la grada de animación del Burgos ayer publicaba una imagen cancelando al futbolista, y en ella se muestra un título grande: Weisman not welcome, no es bienvenido, y este mensaje: mostramos nuestro rotundo rechazo a que este futbolista represente el escudo del Burgos Club de Fútbol, con el firme pensamiento de que hay líneas que no deben cruzarse y valores que mantener. Pues esto es un caso parecido a lo que le pasó a Zozulia con la afición del Rayo Vallecano. Le han cancelado. No es ni jugador del Burgos y prácticamente, pues, una parte de la afición no le quiere en el Burgos Club de Fútbol. A Son Weisman, que siempre acaba sonando para el Real Valladolid. Que vuelva el israelí, que aquí lo cierto es que dio unos números sensacionales en aquella temporada en Segunda División, en la que anotó 20 goles que sirvieron para que el Real Valladolid ascendiera de manera directa en la 21-22. Anotó también 6 goles en Primera División, luego en el Granada. Lo cierto es que en Primera no ha terminado de cuajar, pero para Segunda División es un delantero que al Real Valladolid, con el olfato de gol que tiene y el poco gol que está teniendo esta temporada el Pucela, que de hecho es el menos goleador de los 8 primeros equipos de esta Segunda División, pues le vendría de perlas un delantero como Son Weisman, que al final siempre suena a su vuelta, pero no termina de concretarse. Porque se tiene que reforzar de manera importante el Real Valladolid en el mercado. Ya decimos que es tiempo de rumores, de movimientos, es un mes bonito para los aficionados. Yo siempre, siendo aficionado de un equipo, era uno de los meses que más sigue en la actualidad de tu equipo, a ver quién ficha, a ver a quién se lleva el Real Valladolid, a ver qué jugadores están sonando, ilusionarte con posibles jugadores que al final suenan y se trunca todo y no terminan de llegar. Bueno, pues segundo día con el mercado de fichajes abierto, y el Pucela, que tiene una plantilla corta, necesita hacer movimientos en este periodo. No sé si con esto le da el Real Valladolid con lo que tiene ahora mismo, ojalá me equivoque, pero tengo la sensación de que no es así, de que con la plantilla tan corta el poco banquillo que tiene Pep Solano, cada vez que le toca mirar al banquillo y lo que tiene para elegir, no le va a dar al Real Valladolid. Sobre todo cuando empiezan a llegar las lesiones, y hay que, ya decimos, mirar hacia el banquillo y dice Pep Solano, ¿yo qué hago ahora? Bueno, pues aparte de si él es capaz de sacar provecho a lo que tiene, que ese es otro tema, en la última rueda de prensa, después de la derrota ante el Racing de Ferrol, su discurso apareció una llamada de auxilio a Domingo Catoira. Sobre todo con esa frase de, históricamente el Real Valladolid tiene que estar en ascenso directo a primera. Aquello que dijo en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. Históricamente el Real Valladolid tiene que estar en ascenso directo a primera. Hoy en día esa no es la realidad. Esa frase, o también la de, tenemos muchos jóvenes, me parecen llamadas de auxilio a Domingo Catoira. Por favor, tráeme futbolistas. No sé qué lectura hacer de esto, si es una bajada de brazos de Paulo Pep Solano, que no confía en parte de lo que tiene, o si es real que el Real Valladolid necesita mejorar la plantilla. Pero vamos, las llamadas de auxilio de Paulo Pep Solano en la rueda de prensa ante el Racing de Ferrol, pues lo dejan bastante claro. Salidas que se tienen que producir de jugadores que no cuentan demasiado para el míster. Está cantada la salida de Michael Malsa. Si no sale, no va a jugar, prácticamente. Y veremos si se produce alguna más. John Víctor, desde Brasil, aseguraban que el Santos estaría interesado en su vuelta. También habría entrado en escena el Botafogo. Todo esto desde medios brasileños, se ha informado de ello. Y a ver qué pasa con jugadores que no han contado, como Garriel, como César de la Hoz o como Gustavo Henrique. Estos dos últimos, sobre todo el caso de César de la Hoz, más extraño que el de Gustavo Henrique. César de la Hoz, que ha jugado en el Almería, en un Almería que ascendió a Primera División directo y que no tiene minutos aquí en este Real Valladolid. Podrían buscar estos tres minutos en otro sitio. Veremos qué pasa con esas salidas. Y las incorporaciones, porque hay varios puestos que están cojos. Empiezo a contar y me sale el puesto de delantero. Uno o dos extremos. El del central. Esto está cantado. Ahora mismo el míster solo confía en David Torres y en Boyomo. Gustavo Henrique prácticamente no ha participado. Está lesionado Javi Sánchez, pero a ver cuándo vuelve y en qué condiciones vuelve. Me parece a mí que la llegada de un central es primordial. Y la del lateral izquierdo, porque ahora mismo, porque Garriel no cuenta, no hay competencia para Escudero. Juega ahí Lucas Rosa, pero Lucas Rosa es lateral derecho. Bueno, en definitiva, que hay tres jugadores para dos puestos en los laterales. Lucas Rosa, que puede jugar en los dos, Escudero y Luis Pérez. Hace falta un lateral izquierdo que compita con Escudero. Y en caso de que se marche John Víctor, pues la llegada de otro portero. Esa es mi carta a los Reyes Magos. Me salen en total entre 4 y 6 futbolistas. Será ahora trabajo de Domingo Catoira acertar con los fichajes y con los nombres que tienen que llegar. Pero me parece a mí que de 4 fichajes no puede bajar el Real Valladolid este enero si quiere tener una plantilla completa para afrontar el tramo final de temporada. Y por cierto, ahora con el nuevo año ya hay 4 jugadores que acaban contrato en junio y que ya pueden negociar con otros equipos. Es el caso de Jordi Masip, de Escudero, de Iván Sánchez y de Mamadou Sila, con ficha del primer equipo, y además de Quintana, Tunde y Cedric, que tienen ficha del filial. Y vámonos a conocer cómo está el mercado en el resto de equipos, en el resto de rivales directos, del primero al octavo, que están peleando con el Real Valladolid en Segunda División. Nos vamos de ronda por España. Para conocer cómo se presenta el mercado de fichajes en este mercado invernal para los rivales directos del Pucela. Es primero el Club Deportivo Leganés, que después de un inicio tremendo de temporada, pues ha bajado mucho, mucho, mucho el rendimiento, coincidiendo además con la lesión de Miguel de la Fuente, el delantero vallisoletano que se lesionó, y desde entonces el Leganés no levanta cabeza. 7 partidos, si contamos el de Copa del Rey, seguidos sin ganar. 5 empates, 2 derrotas para un equipo que sigue líder, que ha terminado campeón de invierno, que tiene 39 puntos y eso es tener 4 más que el Real Valladolid. Pero se antoja una segunda vuelta seguro complicada para ellos. Santi Duque, corresponsal de la información del Club Deportivo Leganés en la cadena COPE. Muy buenas.
¿Qué tal, Dani? Feliz año nuevo a todos, ¿cómo estáis? Pues la verdad es que llegan semanas complicadas para el Leganés porque va a tener ausencias muy significativas en los próximos partidos en forma de lesiones y en formas también de convocatorias por la Copa de África, como por ejemplo el centro del campo, que queda con un agujero tremendo tras la llamada de Camerún a Ivan Neyou y la llamada de Guinea a Seydouba Cissé. El Lega se marca como objetivo número uno fichar en el centro del campo, fichar un mediocentro por estas dos ausencias que dejan, ya te digo, cojo el centro del campo pepinero. Problemas también en la delantera por las bajas de Raba y de Miguel de la Fuente. Parece que Miguel no va a estar tanto tiempo fuera de los terrenos de juego, pero Dani Raba sí que va a costar un poco más que regrese al césped porque tiene una rotura muscular seria, y lo de Miguel de la Fuente, a pesar de haberle intervenido el menisco, pues podría estar de vuelta, si no para el primer partido del mes de enero, quizá para el segundo. Pero las prioridades son sobre todo el centro del campo, y al Lega le gustaría reforzar las bandas, por lo menos con la llegada de un extremo y también esa delantera, para intentar afrontar el reto mayúsculo que es el ascenso directo en esta segunda vuelta. Así que vamos a ver qué es lo que depara el mercado, porque no está sencillo para el Leganés. Va con el límite salarial muy justo, necesita dar salida a algunos futbolistas que están contando menos para poder dar entrada, y ahora mismo no son demasiado optimistas de cara a traer a más de uno o como mucho dos jugadores en este mercado invernal. Un abrazo grande.
Gracias, Santi, un abrazo. Pues el Lega, que veremos si puede seguir el ritmo de la primera vuelta en la segunda, es uno de los candidatos a caer en esta segunda vuelta, porque ni mucho menos era de los que se esperaba que estuvieran en esas primeras posiciones, pero está deslumbrando a todos, y veremos si puede mantener el ritmo de estos primeros partidos. 39 puntos tiene el Lega, 2 menos, 37, segundo, y está haciendo una temporada histórica el Racing de Ferrol. En su vuelta a segunda está deslumbrando con su juego y con sus resultados. Lo calificábamos como el mejor equipo que había pasado por aquí por Zorrilla, lo vimos en el último partido ante el Real Valladolid. Pero ¿qué pasa? Que ahora tiene una baja importante, la de Carlos Vicente, que se ha ido rumbo al Alavés. Cuéntame cómo se presenta el mercado para el Racing de Ferrol. Santi Rey, muy buenas tardes.
Saludos, Dani, buenas tardes. Pues salvo sorpresa de última hora, poco movimiento se espera en el cuadro racinguista en esta segunda vuelta de la competición. Solo se busca ahora mismo un sustituto de Carlos Vicente, que se ha marchado al Alavés, y surgieron varios nombres, pero ninguno confirmado. Hay mucho hermetismo en el conjunto ferrolano en las negociaciones que están llevando a cabo. Ha sonado Miki Villar, pero no va a salir de Polonia, con lo que no va a estar. Ha salido Alcaín del Alavés, también Kilian del Tenerife, pero todos son confabulaciones porque no hay en este momento ningún nombre que sea fiable por parte del conjunto ferrolano. También se busca un defensa central diestro, una posición que no cubrieron a principio de temporada porque no habían encontrado ese jugador que les gustase. Ahora sí les gustaría completar, y con ello se cerraría la plantilla de cara a la segunda vuelta si no hay novedades y no se espera que ningún otro jugador del conjunto ferrolano salga del equipo. Por lo tanto, un extremo derecha y un defensa central diestro es lo que busca el Racing en este mercado invernal para tratar de aguantar en la parte alta de la clasificación lo que resta de campeonato.
Gracias, Santi. Veremos si el Racing de Ferrol puede aguantar el ritmo. El que también lleva buen ritmo en este inicio de temporada es el Sporting. Tercero, tiene 2 puntos menos que el Racing, 35, los mismos que tiene el Real Valladolid. Vámonos hasta Gijón. Pablo Acebo, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas. El Sporting está paso lento en el mercado de fichajes, buscando, eso sí lo tiene claro, un delantero. Busca gol el Sporting para la segunda vuelta, y eso que tiene a Otero, que ha marcado 5 goles, tiene a Campuzano, que también ha marcado 5, y tiene a Yuca, que es verdad que solo ha marcado 2, que no está bien, pero tiene 3 delanteros en nómina el equipo rojiblanco. Y aún así, la prioridad absoluta de la dirección deportiva y del entrenador, de Miguel Ángel Ramírez, es un delantero. El jugador preferido era Asier Villalibre, y digo era porque Villalibre se quiere quedar en el Athletic. Le ha dado calabazas al Sporting y a otros muchos equipos de segunda división que han preguntado por él. Villalibre se quiere quedar, sabe que Iñaki Williams va a jugar la Copa de África y por lo tanto cree que va a tener minutos y protagonismo. Se va a quedar mínimo hasta junio Villalibre. Por lo tanto, el Sporting tiene que buscar en otros frentes. Y el primero, ahora el principal, la principal baza del Sporting es Carri Caburo, el futbolista de la Real Sociedad, cedido en el Alavés. No está teniendo minutos en Vitoria. La Real le va a recolocar, ya ha dicho Imanol Alguacil que no está contento con los pocos minutos que está teniendo Carri Caburo, así que le van a ofrecer a otros sitios. Y ahí aparece el Sporting, que ya ha hablado con su entorno y que tiene a Carri Caburo como opción principal para reforzar el ataque, que insisto, es la gran prioridad del Sporting en este mercado. Buscar un delantero que le meta entre 5 o 10 goles para pelear por el ascenso.
Gracias, Pablo. Es tercero el Sporting, cuarto el Pucela, quinto con un punto menos que el Real Valladolid, es el equipo al que todos ponen en las quinielas para ascender ascender directo. El Real Club Deportivo Español, que lleva, por cierto, 4 partidos seguidos sin ganar. ¿Cómo se presenta el mercado para el Español? Barcelona, José Luis Gil, muy buenas.
¿Qué tal, Dani? Compañeros, muy buenas. Feliz año el Español. El Español es un gran signo de interrogación en todos los órdenes y en todos los sentidos. Y ahora mismo se contraponen la necesidad de subir sí o sí como objetivo primordial y único de la temporada con el miedo a no subir que se desprende de las sensaciones que ha dejado el equipo en todos los órdenes durante la primera vuelta. De arriba a abajo, viene Chen a Barcelona, está previsto que venga este mes de enero, y habrá que preguntarle si es cierto que ya tiene en mente un precio de venta para el club, uno en caso de ascender a primera, otro en caso de quedarse en segunda división. El director deportivo, Fran Garagarza, apostó por el cambio en el banquillo, echó Luis García, puso a un hombre de su cuerda, Luis Miguel Ramis, y el arranque ha sido decepcionante. 2 victorias, 4 empates, 1 derrota, beneficiado únicamente de los errores de los compañeros de la parte alta de la clasificación, sin mejoras en el juego y concediendo pues goles por todos los sitios. 3 al Burgos en Cornellá, otros 3 al Eldense, 2 a la Morevieta cuando estaba Luis García en el banquillo. Está claro lo que hay que reforzar. El Español busca en el mercado de invierno 2 defensas, bien 2 centrales o bien un central y un lateral, y busca ya también de paso un jugador de ataque, preferiblemente de banda. Lo que pasa es que Garagarza ha quedado muy expuesto con el frustrado cambio en el banquillo y sabe que si hace un mal mercado de invierno todas las miradas se van a centrar sobre él. ¿Y la plantilla? Pues la plantilla, ya te digo, sensaciones más negativas que positivas. Hay 5 futbolistas que acaban contrato: Óscar Gil, Keydi Vare, Nico Melamed, Sergi Gómez y Víctor Ruiz. Nico Melamed está lesionado de larga duración, posiblemente no vuelva a vestirse de corto, y ahora mismo parece prioritaria la renovación de Keydi Vare. Afortunadamente, las convocatorias de la Copa de África han respetado al Español. El Gilali se queda para defender el lateral derecho de la cobertura blanquiazul, y vamos a ver por dónde sale este equipo, que ahora mismo, ya te digo, es un mar de dudas, es un mar de sensaciones negativas y es un conglomerado de sensaciones que asustan al pensar que el Español pues vaya a quedarse la próxima temporada otra vez en segunda división.
Gracias, Gil. Barcelona, no soy para nada optimista con el Real Club Deportivo Español, a pesar de que todo el mundo le pone en las quinielas para ser el gran favorito a ascender de forma directa a primera división, a volver como ya lo hizo la última vez con Raúl de Tomás y con Embarba, que ascendieron de forma sobrada. No le está yendo igual esta temporada al equipo de la ciudad condal, que tiene 34 puntos, 33, uno menos tiene el Racing de Santander, que es sexto. ¿Cómo están los Racing, este año? Sexto el Racing de Santander en su segunda temporada en segunda división. ¿Qué va a hacer el Racing Santander? Jaime del Olmo, muy buenas.
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el Racing se va a mover en este mercado de invierno. Lo reconoció hace un par de semanas el presidente Manolo Higuera, que reconoció ante los medios que la gran temporada racinguista merecía un esfuerzo para contentar al míster José Alberto, pero creo que solo se moverá, siempre controlando el límite salarial, que está muy ajustado, para reforzar la posición de delantero centro. Solo cuenta con uno de garantías, Juan Carlos Arana, ya que su recambio de Caín sinceramente no da el nivel de segunda, y el rendimiento del equipo baja exponencialmente cuando el ex del Ibiza está como referencia verde y blanca. La línea de tres cuartos es una de las mejores de la categoría, con el pichichi de segunda Peque, bien secundado por Íñigo Vicente y el cedido por el Rayo Andrés Martín. En el doble pivote hay 4 jugadores de garantías para 2 puestos, y en defensa únicamente parece haber ciertas dudas en el lateral izquierdo. Si llega algo bueno, bonito y barato, pues se podría reforzar al Racing en esa posición. Otra cosa es pensar en que algún futbolista salga de la plantilla ante la falta de minutos. Es el caso de Jorge Pombo o del central canterano Juan Gutiérrez. En cuanto a los lesionados, bueno, pues toco madera porque ha habido relativa suerte con los principales jugadores. Solo a falta de un mes para acabar la primera vuelta, llegaron los contratiempos musculares para Andrés Martín y Clement Grenier, que siguen al margen del equipo. En principio, en 2 semanas deberían estar ya disponibles, y el resto también está disponible para el entrenador verde y blanco. Y respecto a la Copa de África, solo podía haber un caso, el de Lago Junior, aunque hace un par de días conocimos la convocatoria oficial de Costa de Marfil y el extremo ex del Málaga no está incluido. Tampoco hubiera sido baja muy, muy significativa, porque el Lago es un suplente habitual para José Albert.
33 puntos tiene el equipo de Santander, cierra puestos de playoff, tiene uno menos el Eibar con 32, uno de los equipos que más nos gustó enfrentándose al Real Valladolid. 5-1 nos metió en Ipurúa, pero es que esto de la segunda división es así. Contra ti arrasan, pero luego suma 4 partidos seguidos sin ganar. 32 puntos el Eibar. ¿Qué va a hacer el Eibar, Óscar y medio? Muy buenas.
Hola, Dani. Muy buenas tardes y feliz año nuevo para ti y para toda la gente de Valladolid. Con respecto al mercado de invierno del Eibar, ya te adelanto que no va a ser un mercado de invierno muy movido, porque no lo es nunca y porque si hay algo se va a hacer seguro el último día y te diría casi que en las últimas horas, ¿no? De momento ha sonado el nombre de Asier Villalibre, pero yo lo veo muy complicado porque me consta que lo que está buscando el Eibar no es un delantero y porque además hay mucha gente, muchos equipos, te diría que prácticamente casi todos los de la zona alta de la clasificación pidiendo la cesión del delantero de Guernica, ¿no? El Eibar se centra más posiblemente en firmar algo en línea defensiva, donde está teniendo más problemas esta temporada. Pues para empezar, está jugando prácticamente con dos centrales, que son Berrocal y Arbilla, porque Venancio cuenta muy poquito y además se ha roto la clavícula, y el checo Simic, que llegó como refuerzo, no ha jugado absolutamente nada, ¿no? Y luego tiene un problema de lateral derecho, que lleva año y medio jugando exclusivamente con Álvaro Tejero, porque Robert Correa no termina de recuperarse de sus problemas físicos. Yo creo que de firmar algo, de reforzarse, va a ser en esa línea defensiva, ¿no? Y con respecto a los lesionados de cara a la segunda vuelta, bueno, el mencionado Robert Correa, el mencionado también Venancio, que se rompió la clavícula recientemente, y también está lesionado Kasmi, el delantero franco-argelino, pero este sí que parece que va a volver mucho, mucho antes. Un saludo.
Gracias, Óscar. Un abrazo. Y el último de los grandes favoritos siempre debe de estar llamado a optar por el ascenso en segunda división. El año pasado se le escapó en el tiempo añadido el Levante, que es octavo, que tiene 32 puntos, los mismos que el Eibar, y que está pasando una situación económica pues mucho más delicada que los equipos de arriba. ¿Cómo se presenta el mercado para el Levante? Valencia, Pedro Zamora, muy buenas.
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz año. Bueno, en principio el Levante no va a fichar, y no es porque no quiera, sino porque no puede. Está súper excedido en el fair play financiero y salvo que llegue una oferta en forma milagro, por ejemplo, por Buldini, a quien el Levante estaría encantado de vender, pese a que ha metido ya algunos goles en este primer tramo de temporada, es imposible que fiche. Hay jugadores que no cuentan, por ejemplo, Blesa, pero que acaba contrato en junio y que no se va a mover. Cantero le encantaría marcharse, pero salvo que sea con la carta de libertad, tampoco se va a mover. Así que el Levante ahora mismo está bastante parado en el mercado de fichajes. Buenas noticias puede tener este mes de enero, como por ejemplo que ya se ha incorporado al equipo Rubén Bezo, que andaba con una lesión muscular desde finales de noviembre, y que en principio va a recuperar a Andrés García, un extremo de la cantera que empezó muy bien la temporada, que tuvo un edema en el tarso del pie izquierdo y que desde septiembre no ha vuelto a jugar y que en principio en enero ya va a estar disponible. Si a estos dos se les une Iván Romero y Postigo, que también andan renqueantes, pues ya son buenas noticias para Javi Calleja en este mercado.
Gracias, Zamora. Pues así se presenta el mes de enero en cuanto a los despachos a los principales rivales del Real Valladolid, que ahora tiene que mirar lo suyo y que Domingo Catoira acierte con los nombres.
Cavidel, promoción y construcción de confianza en Valladolid con el deporte base.
Cavidel siempre está con el deporte base y qué gran labor han hecho con los chicos y chicas de Rugby El Salvador. Ha entregado sus becas a las categorías base del club. La empresa constructora es el patrocinador nominal de la escuela y la academia del club de Rugby El Salvador y ha seleccionado a cerca de 2 decenas de jugadores y jugadoras de las categorías base para entregarles esta ayuda que recompensa su rendimiento académico. En total, 1.650 euros... 5 de esas ayudas de un importe de 150, otras 12 por un importe de 75 y luego tenemos esa aportación a las categorías base del Salvador que asciende a 650 euros para, bueno, varios miembros de la academia del club. Está para hablar de todo ello aquí en la cadena COPE Manolo García, que es directivo de Rugby El Salvador, sobre esas becas que les ha concedido Cavidel. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes y feliz año, Dani. Feliz a ti año. Y a todos los oyentes.
Encantado. Gracias. De saludarte. Lo primero, ¿puedes explicarnos esa importancia que tiene Cavidel en la colaboración con el club, más allá de estas ayudas, porque es patrocinador de la escuela y demás?
Sí. A ver, Cavidel realmente es una joya para nosotros, ¿vale? Desde hace más de un año que que empezamos a colaborar juntos, se ha mostrado no solo como un patrocinador, sino como un socio, como alguien que nos ayuda en cada actividad que realizamos, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues realmente es un placer encontrar a alguien con el que nos une no solo digamos un patrocinio publicitario o económico, sino realmente una manera de ver las cosas y de enfrentarnos al día a día. Cabidel realmente nos ha trasladado siempre su deseo de estar con las categorías base, siempre, ¿no? Nunca ha tenido inicialmente otra intención, y nos ha dado un montón de ideas que reforzaban un poco nuestra creencia de que las categorías base hay que generar buenos jugadores, no solo deportivos, sino también, bueno, pues académicos, como personas, como seres humanos, ¿vale? Que eso es lo que intentamos desde el club, porque es una función muy importante el crear buenos jugadores que, como decía nuestro lema, que sean mejores personas, ¿vale? Uh-huh. Pues realmente Cabidel está absolutamente alineado con nosotros en esa labor, ¿vale?
Hablábamos de cifras, Manolo, 1.650 euros, 5 becas de 150 euros, otras 12 de 75. Sí. ¿Cómo se llevó a cabo ese proceso de selección de los jugadores y jugadoras que recibían las becas?
Mira, lo primero, porque es que es destacable, ¿vale? Inicialmente el planteamiento era 1.500 euros, pero al hacer la selección no quisimos dejar, y te cuento ahora por qué, dos personas fuera de esas becas, y hablando con Cabidel nos ampliaron sin ningún problema a esos 1.650, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho esa selección? Pues hemos puesto un par de requisitos, que era una estabilidad dentro del club y una valoración académica. Hemos valorado esas medidas en un 45% más o menos de la valoración. Iba centrado en el rendimiento académico, en la excelencia académica. Hemos solicitado las notas de cada uno de los jugadores que han solicitado la ayuda, y también hemos valorado el comportamiento, los entrenamientos y el rendimiento deportivo en la temporada presente de cada uno de los chavales. Y sobre esas dos variables, pues hemos conseguido inicialmente 15, pero nos dio mucha pena, lo digo así porque me parece importante, dejar a dos chavales de sub-18 que llevaban más de 11 años con el club trabajando, y hemos querido reconocer ese trabajo de categoría base, ese estar 11 años en el club y saltar a senior, a una categoría en la que ya es mucho más complicado todo, y por eso solicitamos esa ampliación de becas, y hemos conseguido que los tres chavales de sub-18 que las han solicitado tengan beca. Y la verdad es que yo personalmente estoy muy contento de dar esas becas a los tres chicos de sub-18 por su fidelidad y por su trabajo. Los chicos de ahora, tenemos que motivar a los chavales para que no dejen el deporte en edades tempranas, y bueno, me pareció una forma de hacerlo.
Y me queda un minuto, Manolo, y es un aliciente sin duda para los chavales que sigan practicando deporte, ¿no? Que compaginen las dos cosas.
Sí, es lo que realmente queríamos, insisto, valorar la fidelidad al deporte y al club, y bueno, pues esa excelencia académica que nosotros requerimos tanto en la academia, que es un paso más dentro de las categorías base, y que se alinea totalmente con nuestra felicitación de Año Nuevo. La quiero decir porque es importante, ¿vale? La educación es el pasaporte para el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy, ¿vale? Eso creo que resume totalmente los 5 minutos que hemos compartido, ¿vale?
Sin duda.
Realmente, y Cabidel, quiero recalcar, realmente es ese socio perfecto que nos apoya y que realmente cree en esas filosofía que nosotros intentamos desarrollar.
Manolo García, directivo de El Salvador, gracias por acompañarnos, que vaya bien.
A ti, Dani, un saludo.
Un abrazo. Una semana más con Cabidel.
Cavidel, tu promotora y constructora de confianza, presenta su nuevo proyecto Las Candelas, un concepto arquitectónico vanguardista. Espectaculares viviendas de 4 dormitorios con jardín y terraza privada, hogares excepcionales con la luz como protagonista y amplias zonas comunes, piscina, gimnasio, sala gourmet, zona infantil. Infórmate en Cavidel, calle Mallorca 46 y en cavidel.es.
Pues son las 4, así viene el deporte vallisoletano en este miércoles 3 de enero. Recibe un saludo de Dani Blánquez, Leire Chorra ha estado en la realización. Te quedas con la tarde. Yeah.